cuando son las 8:30 de la mañana. Le voy a dar los muy buenos días a Ernesto Semán. ¿Me escuchás, Ernesto?
Sí, te escucho perfecto, Eduardo. ¿Cómo estás?
Bien, un gusto saludarte. Para vos es mediodía, es primavera. Ernesto Semán fue periodista, es escritor y profesor de historia latinoamericana en la Universidad de Bergen, en Noruega. Estás en Oslo en este momento. Acá el presidente Alberto Fernández habló de la metodología, de la estrategia de las autoridades noruegas para aplacar o para afrontar la situación del COVID. Vos seguiste esto de cerca, no solamente por vivir en Noruega, sino por ser argentino y tomar en cuenta las consideraciones de Alberto Fernández. Así que te escucho para dar tu opinión sobre esto.
Sí, no, bueno, me parece que, por lo que yo entendí, es que lo que el presidente Alberto Fernández estaba haciendo básicamente era mostrar cómo cada país adoptaba una estrategia que tenía que ver mucho con las realidades específicas de cada lugar. Me pareció que el uso, en todo caso, de la crítica a Suecia o del ejemplo a Noruega no era necesariamente para copiar lo que hacía otro país, sino para demostrar que cada país necesitaba buscar soluciones específicas. La específica que se hizo en Noruega tiene algunos puntos en contacto con lo que se hizo en la Argentina y con un patrón común que uno puede encontrar en todo el mundo, entre todas las cosas que no se saben sobre esta pandemia, de las pocas que sí se saben, es que los países que actuaron relativamente temprano, con formas relativamente estrictas de aislamiento social, han tenido menores costos en términos de vidas humanas, menores costos en términos de expansión de la enfermedad y de saturación de los sistemas de salud, han salido más rápido de esta trabazón y de este aislamiento, y han tenido, en parte por eso, mayores costos económicos en lo inmediato y menores costos sociales y económicos en el largo plazo, en la medida que han sido capaces en general de retomar la actividad antes de tiempo y con menos daños en términos de vidas y en términos de la expansión del contagio. Ese me parece que es la lección que uno puede tomar, no solo comparando con Noruega, sino comparando con el resto de los países, aquellos que lo hicieron, entre comillas, que les salió bien, y aquellos que no. Argentina parecería estar siguiendo ese mismo camino unos meses atrás, digamos, porque la epidemia se ha movido de este a oeste, entonces muchas de las cosas que están pasando en Argentina son las cosas que pasaron acá hace 6, 7 u 8 semanas, ¿no?
Ernesto, cuando uno piensa en los países nórdicos de alta, digamos, niveles de ingresos completamente diferentes, culturas mucho menos, de trato menos directo, no están a los abrazos y los besos como estamos los latinoamericanos o los españoles y los italianos, ¿no? Cuando uno piensa en esas diferencias, ¿qué cosas vos pensás de la estrategia que se está llevando a cabo en la Argentina que vos destacarías como cosas importantes con los recursos tan diferentes y sobre todo con poblaciones tan vulnerables como hay en los conurbanos latinoamericanos, especialmente, ya que nos referimos a la Argentina, a la ciudad de Buenos Aires con las villas y la pobreza en el conurbano bonaerense?
Sí, no solo con la pobreza inmediata en términos del impacto económico que tiene detener la actividad económica, sino en términos de infraestructura y condiciones de vida, ¿no? Las condiciones de aislamiento en un país como Noruega, con una cierta densidad poblacional, un cierto nivel de ingreso, una cierta expectativa de un trabajo seguro, una cierta situación habitacional, es muy distinta, como vos decís, a la que se puede vivir en Argentina. Me parece que el desafío en un lugar como Argentina, en lugar de ser esta supuesta disquisición entre salvar una vida o salvar la economía, es en realidad ver cuánto tiempo es verdaderamente sustentable las condiciones de aislamiento que se requieren para detener la epidemia, en un contexto en el cual hay muchos sectores de la población que viven ese aislamiento de una manera distinta y con pocas posibilidades de sostenerlo en el largo plazo. Me da la impresión de que el equilibrio que está tratando de hacer el gobierno no tiene que ver con abrir la economía para reactivar la actividad económica, sino con ver cuánto tiempo efectivamente la gente puede sostener esos niveles de aislamiento. Y eso no tiene que ver necesariamente con una cultura ¿no? Como muchas veces trascendió, ¿no? Que los suecos o los noruegos son más obedientes, sino con la estructura de esa cultura, con la base de esa cultura. Los noruegos son más obedientes porque aparte tienen una casa en la cual pueden ser más obedientes. Mis vecinos tienen posibilidades de estar adentro de su casa en condiciones que son distintas a las que mucha gente en Argentina puede estar.
Ernesto,
pueden estar. Sí.
Ustedes están en primavera, digo, ustedes los europeos están en primavera y ha empezado en la mayoría de los países lo que llaman el deconfinamiento o la apertura gradual, que cuando uno mira las fotos, de gradual no tiene casi nada, se ven explotadas las plazas de las grandes ciudades europeas. La percepción que ya se empieza a notar en los medios es que el aumento de la circulación tiene como contrapartida una disminución de las muertes y un aumento de los casos positivos. Es decir, que la apertura empieza a darse con una situación que quizás también lleve a que Europa tenga que tomar medidas más restrictivas. ¿Esto es así?
Ahí lo más interesante, y en todo caso también me pareció interesante del discurso presidencial y la especificación de los casos de Suecia y Noruega, lo más interesante es concluir, una primera conclusión, es que si algo demostró la reacción a esta pandemia es que no existe Europa como entidad institucional o como espacio que uno pueda hablar en general desde Grecia hasta Suecia o Noruega. Ha habido respuestas muy distintas con resultados muy distintos. Y lo que vos describís muy 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 agudamente se aplica mucho a los casos, sobre todo a aquellos en los cuales la epidemia fue más grande, pero no es el caso de Noruega, por ejemplo. En el caso de Noruega, la apertura que está haciendo ahora en esta primavera noruega, ¿no? Hacen 2 grados en este momento, es una apertura que es relativamente moderada y que ha tenido en principio cero impacto en la cantidad de muertes y cero impacto en la cantidad del aumento de infectados. ¿Uno puede trasladar esa misma esperanza a un lugar como Argentina? No, definitivamente no. De nuevo, por las mismas razones, por la densidad poblacional, no porque la gente se comporte acá obedeciendo a la autoridad solamente, sino por las condiciones en las cuales lo puede hacer.
Ernesto, te cambio de tema. Esta semana es una semana donde los ojos de la economía y de las finanzas van a estar puestas en la Argentina en el tramo final hasta el 22 de mayo para ver si hay acuerdo o no con los acreedores. Precisamente en Noruega salieron en varios medios económicos y financieros que el Fondo de Inversión Estatal ha salido a vender muchas acciones. Este fondo que tiene el país donde vos estás habitando, un país pequeño pero rico, se debe precisamente a las regalías petroleras, a haber acumulado durante muchos años las ganancias por lo que pudiera. Bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué salen a vender? ¿Esto puede influir en una crisis financiera? ¿Puede ser el puntapié de turbulencia financiera? ¿Vos pensás que esto puede estar atado a las negociaciones argentinas, que esta semana es clave para los argentinos?
No, está muy bien la pregunta porque va al punto de lo que yo intentaba marcarte antes, las diferencias de los recursos que tiene cada uno de los países, ¿no? Efectivamente, para que te des una idea, uno puede decir que en Noruega, con la crisis esta, la desocupación ha aumentado un 300% aproximadamente. Ahora, eso significa que ha pasado del 1,9 al 5,8. ¿Sí? Ese es el nivel de crisis que enfrenta la economía noruega. Dentro de ese contexto, para que uno vea las diferencias con otros países, el Fondo Soberano efectivamente va a invertir el 4,2% del fondo que tiene, lo va a liberar. Eso es un equivalente con unos 45 mil o 50 mil millones de dólares. El impacto que va a tener eso en la economía noruega, en el corto plazo y en el mediano plazo, es tratar de compensar los efectos de la recesión. En el largo plazo eso no puede no servir si la economía no se reactiva. Pero en el corto plazo es la diferencia entre caer en una recesión o salir de ella, ¿no? Si eso puede ser un ejemplo para que tanto la Unión Europea como los organismos internacionales tomen posiciones más proactivas, es difícil de saber. El ejemplo, en principio, la experiencia de lo que está haciendo Alemania dentro de la Unión Europea va en sentido contrario. Y el tipo de planes que se imaginaron sobre todo para Italia, que fue el primero que empezó a pensar en planes de salida económica después de la crisis, va en el sentido contrario, con mucha menos generosidad, digamos, a la hora de generar medidas más, más proactivas, ¿no? Contracíclicas contra la, la recesión. Eso en parte tiene que ver con la disponibilidad de recursos. El gobierno de Noruega en este momento es un gobierno conservador, no es particularmente afín a incrementar el gasto público, digamos, por ponerlo de alguna manera, pero la disponibilidad de fondos te permite que, de nuevo, en las cifras que te estoy hablando, una apertura de unos 50.000 millones de dólares es la más, el desembolso más grande del Fondo Soberano en la historia desde que se creó en 1969, pero al mismo tiempo representa un 4,2% del mismo, nada más.
Estamos dialogando con Ernesto Semán, está en Oslo, hoy es el Día Nacional de Noruega. Ernesto es escritor, profesor de Historia Latinoamericana en la Universidad de Bergen, y viviste, Ernesto, muchos años en Nueva York, posiblemente cuando termine tu periodo en Oslo vuelvas a Nueva York. No puedo dejar de preguntarte sobre qué pensás, ya que conocés Nueva York, conocés el mundo financiero de Nueva York por tu... por tu incidencia en las relaciones internacionales, ¿qué pensás, qué crees que puede pasar en estas tratativas que tiene la Argentina con los acreedores?
Mi impresión es que, por lo que uno alcanza a ver, es que depende mucho, en este caso, a diferencia de la negociación anterior durante el primer periodo del gobierno, de Néstor Kirchner, depende mucho de la evolución política de Estados Unidos en el contexto internacional. La decisión, la disyuntiva entre reactivar la economía a través de medidas procíclicas o reactivar la economía en el estilo que lo imagina Trump, agudizando en algunos sentidos los motivos de la misma crisis a partir de abrir la economía en un momento en que no está recomendada, me parece que pueden definir con muy, muy categóricamente no solo el futuro electoral domésticamente dentro de Estados Unidos, sino la disponibilidad de fondos con los cuales los acreedores pueden hacer proyecciones respecto de cómo van a evolucionar sus inversiones, tanto domésticamente como en el resto de los países. Entonces me parece que, aunque la crisis, antes de la pandemia, me parece que el elemento económico era el dominante, después de la pandemia, me parece que mucho más que antes, y mucho más que en la primera negociación de los Kirchner, es el clima político y la respuesta que se dé a esta recesión en general, en Estados Unidos en particular, lo que va a definir eso. Sí.
Te voy a terminar la entrevista contigo porque lo tengo a Daniel Arroyo, ministro de Desarrollo Social de la Nación, en línea. Te mando un fuertísimo abrazo.
Lo mismo para ustedes.